Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Sean todas y todos muy bienvenidos al nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que realizamos desde la revista Palabra Pública. No olviden visitar nuestro nuevo sitio web, palabrapublica.uchile.cl, también con una nueva edición naciendo en estos momentos para que puedan revisar esos nuevos contenidos. Y también sobre nuevos contenidos vamos a hablar de una investigación muy interesante, una investigación feminista, una investigación sobre un oficio. Vamos a hablar de tipografía respecto a un libro recientemente lanzado por Ediciones Fulgor. Hablo de Carmela y la Alborada, un trabajo que se adentra justamente en la vida, obra y legado del oficio de tipógrafa de Carmela Geria. Vamos a entrar en ese mundo, en ese contexto también de producción de este primer periódico feminista, La Alborada. ¿Con quién vamos a hablar de este tema? Vamos a hablar con Camila Díaz, que es coautora del libro, junto a Roberto Oces, profesor del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Les cuento un poco más de Camila para que la conozcan. Camila es diseñadora gráfica de la Universidad de Chile y diplomada en diseño editorial de la misma casa de estudio, de nuestra casa. Se ha dedicado a la investigación en torno a la participación femenina en el oficio tipográfico en Chile, y su tesis aprobada con el nombre de Carmela Geria Gómez, precursora del feminismo obrero en Chile, es la raíz de este libro por el que nos reunimos a hablar con ella hoy día, que es Carmela y la Alborada, de Ediciones Fulgor. Le invitamos a revisar el portal de Ediciones Fulgor, que tiene también otras novedades editoriales, que es, para qué no decirlo, el primer periódico feminista obrero del país, de la historia de Chile. Su fundadora fue Carmela Geria Gómez, que con solo 19 años creó el primer periódico feminista obrero de Chile. Bienvenida, Camila, a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Hola, Fran, muchas gracias por la invitación.
Olvidé decir parte importante de las coordenadas de Palabra Pública, saludar también a Radio Universidad de Chile. Este programa se transmite en nuestra radio universitaria en el 102.5 FM del dial en la región metropolitana, y también para todo el mundo en radio.uchile.cl, y también, por supuesto, a nuestro canal televisivo Universidad de Chile, Uchile TV, que tiene una nutrida y nueva programación que les invitamos a conocer y a revisar toda la parrilla con cine, experimentación, debate y muchas novedades que están circulando por la pantalla chica. Camila, vamos con la primera pregunta. Que nos puedas contar a los públicos de Palabra Pública, Letras para el Debate, cómo llegaste a estudiar la historia de la Alborada a partir de la tipografía. ¿Cómo es que esta investigación, además que vemos que es tu tesis de pregrado, se transforma en este preciso libro de Ediciones Fulgor?
Cuando yo entré a estudiar diseño, como que siempre me preocupó mucho qué era lo que yo iba a hacer para mi proyecto de título. Porque como que tenía la intención de que ese algo aportara al diseño. Entonces ya cuando empecé a acercarme a la asignatura de título, ya tenía como establecidos cuáles eran mis zonas de interés. En este caso era la tipografía. En ese campo me empecé a dar cuenta que faltaba mucho la presencia femenina. Actualmente no, actualmente hay varias mujeres practicando el oficio, pero no había registro de nuestros antepasados que hayan trabajado en eso. Entonces ahí partió como la intención de trabajar en esto. Llegué donde Roberto fue mi profesor de título, y le dije básicamente, no sé lo que quiero hacer, pero quiero trabajar la tipografía y las mujeres. Y de ahí Roberto me sugirió este periódico, y ahí me enamoré de Carmela, de la Alborada, y ahí empezó todo. Fue como, no sé, fue como que llegué donde Roberto, yo ni siquiera tenía la claridad que quería que Roberto fuera mi profesor jefe, o sea, perdón, el profesor de título. Entonces, como que fue casi que casualidad, no lo sé, pero fue muy bonito.
Camila, dijiste, me enamoré de Carmela, me enamoré de su trabajo. ¿Qué descubriste en esta investigación que la gente no sabe y que va a poder encontrar en este libro que publicaste con Ediciones Fulgor?
Varias cosas van a poder encontrar. En primer lugar, conocer el oficio de Carmela, conocer que existieron mujeres tipógrafas en Chile, que han sido totalmente invisibilizadas. En el libro, en los capítulos de la biografía, podemos encontrar datos de los censos de los años de publicación de La Alborada, en donde efectivamente había mujeres. Eran poquitas, pero habían. Y tenemos nada de registro de eso. O sea, Carmela es casi la única que hasta ahora ha salido más a la luz, pero había mujeres. Entonces, eso fue para mí muy valioso. También dentro de lo más valioso que yo encontré fue el hecho de que Carmela considerara la tipografía como una herramienta que iba a permitir que las mujeres se liberaran. Como ella decía, la tipografía era una herramienta que les iba a servir para emanciparse. Eso era lo que más me gustó del trabajo de Carmela.
Qué importante frase ver este oficio que en el imaginario está asociado principalmente a lo masculino. Dijiste que en los registros está solo Carmela, o sea, eminentemente hay más Carmelas que no hemos descubierto.
Claro, o sea, por ejemplo, no recuerdo las cifras exactas, pero podían haber 500 hombres trabajando en esto y 3 mujeres haciendo lo mismo. Entonces, la diferencia era muy amplia, pero existían, y eso es lo valioso.
Camila, el diario circuló entre 1905 y 1907. ¿Qué estaba pasando en el país? ¿Qué te arrojó tu investigación en torno al contexto de producción? ¿Cómo es que este determina que una mujer de 19 años, digamos, 19 años, una mujer muy joven, diga, hay que hacer esto, esto es urgente, es un camino de emancipación? ¿Qué estaba pasando en Chile?
En principio, La Alborada se publica con el interés de unirse al movimiento obrero. Recordemos que el movimiento obrero estaba casi en su máximo apogeo y La Alborada nace con esta intención de ser una voz para el proletariado. Si bien en un principio no se definió que iba a ser feminista ni tampoco solo para mujeres, sino que su intención era participar del movimiento de obreros.
Camila, y para quienes no conocen el periódico La Alborada, en este intento de hacer un poco de memoria y un poco de historia feminista de este libro que escribiste con Roberto Oces, ¿qué se puede encontrar en los archivos hoy día si alguien va a la biblioteca y pide La Alborada? ¿Qué tipo de textos estaban presentes ahí y qué temas se abordaban ahí?
En primer lugar, La Alborada mostró colaboraciones de mismo obreros y obreras. Teníamos en primer lugar actualizaciones del movimiento obrero, habían también registros de cómo iban funcionando las convenciones obreras en el país, datos sobre organizaciones que necesitaban voluntarios, columnas de opinión también de los mismos lectores. Y una parte muy importante que a mí me parece es que Carmela escribía, si bien casi siempre en las primeras páginas, firmando como directora, también ella tenía una especie de seudónimo en el cual ella se refugiaba para escribir otro tipo de textos que eran un poco más poéticos. Bajo el nombre de Silvana, ella escribía ciertos poemas, podríamos decirlo. Estos escritos tenían un mayor nivel de sensibilidad. Eran textos muy íntimos y que yo pude descubrir que reflejaba mucho de lo que a ella le pasaba. O sea, a través de Silvana yo pude encontrar mucha situación que vivió ella con su mamá, pero en ningún momento ella mencionaba, nunca habló de a mí me pasó esto, pero a través de los escritos de Silvana ella pudo manifestarse también esta faceta más poética que tenía.
O sea, no es solo una trabajadora que realiza una labor, un oficio como tipógrafa, sino que también es una artista. Y sobre eso, sobre Carmela, joven luchadora, ¿qué es lo más importante de su historia? Si les pudieses contar un poco a los oyentes y televidentes de Palabra Pública, Letras para el Debate.
Bueno, Carmela, como tú bien dijiste antes, ella publicó este libro a los 19, perdón, este periódico a los 19 años. Ella trabajó desde los 14 en una imprenta y eso igual le permitió estar en constante movimiento con este mundo de los tipógrafos, que por cierto es un rubro que suele ser muy ilustrado. Entonces, Carmela, siento que muestra mucha valentía en ese sentido, considerando que había muy, muy pocas mujeres tipógrafas y también muchas, muy pocas mujeres haciendo propaganda feminista obrera. Eso a mí me parece muy valioso. Y finalmente, que ella, si bien en el mundo, en otros países, la tipografía siempre estuvo ligada a estos movimientos emancipatorios. sobre todo de las mujeres. Pero en Chile no existía tanto esta forma de articular la tipografía con el feminismo y con la emancipación. Y Carmela fue pionera en eso. Carmela propone, a través de una sociedad que ella crea, que las obreras puedan ejercer el oficio de tipografía para que se ilustren, para que se independicen y así puedan lograr la emancipación. Eso para mí fue creo que el hallazgo más valioso que tengo de esta investigación.
O sea, consigna feminista que hoy día seguimos viendo en las calles. Y en ese sentido, ¿cuál es el aporte de adentrarse en este tipo de dispositivos políticos como son los periódicos? Me imagino también desde una perspectiva feminista y de reivindicación para que no se olvide este tipo de materiales. ¿Qué legado nos dejan este tipo de proyectos como La Alborada?
Mira, yo creo que tiene un enfoque claro en el feminismo, pero yo siento que tiene un foco mucho más claro en el diseño y en las diseñadoras. Para mí es muy relevante que podamos nosotras como diseñadoras hacer visible aquello que ha sido omitido con anterioridad y que también es algo que es válido para muchas otras áreas, no solamente para el diseño. Pero en ese sentido y en la actualidad me parece muy relevante que seamos capaces de visibilizar nuestro pasado, básicamente, y que nuestro pasado, en el caso de Carmela, que es tipógrafa, está muy vinculado con el acontecer de nuestro país. O sea, Carmela estaba full pendiente de todo lo que pasaba en nuestro país y a la vez que ejercía su labor. Y de hecho, Carmela casi que en sus últimos años, ella siguió imprimiendo, siguió ejerciendo su oficio. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy relevante sacar a luz estas mujeres porque es parte también de, siento que, un deber que tenemos como mujeres.
Me suena súper bien lo que planteas. Y sobre la tipografía en particular, el libro, vamos a entrar en detalle también en el segundo bloque, pero para dejar instalada la idea, el libro no solo hace una revisión histórica del contexto de producción, también de la biografía de Carmela Geria, sino que también recorre un poco la historia de la tipografía en Chile. Y además, un asunto muy, muy importante es que ofrece todo un proceso de creación de una tipografía basada en la Alborada. ¿Qué aspectos puede relevar en torno al contenido o al carácter técnico tipográfico de la Alborada como proyecto? Después vamos a hablar de esta creación que hiciste tú para el libro.
Bueno, esa investigación creo que es muy valiosa porque esta investigación que hace Roberto de investigar cuáles fueron los tipos móviles que se utilizaron para imprimir en la Alborada es lo que a mí me permite posteriormente hacer este proyecto de tipografía. Entonces, podemos ver que las tipografías que se utilizaron en el periódico, casi la mayoría, bueno, por decir todas, estaban digitalizadas. O sea, ahora uno puede ingresar a un sitio de venta de fuentes y va a encontrar todas estas tipografías. Y la única que quedó, poder decir sola, la única que no había sido digitalizada es la de la cabecera, que es una tipografía gótica y que también es muy relevante porque va determinando también las etapas que tiene la Alborada. O sea, primero la Alborada partió con una cabecera muy normal, con altas y bajas, luego cambia el segundo número altas. Y finalmente en el número 3 toma las góticas y de ahí hasta su último número utiliza las góticas. O sea, en los primeros tres números se da a entender una búsqueda de qué era tipográficamente lo mejor para este periódico y qué era lo que mejor quería transmitir Carmela a través de su trabajo.
Misma búsqueda que hiciste tú para esta investigación junto a Roberto. Estamos con Camila Ríos, diseñadora de la Universidad de Chile. Vamos con un tema musical en Palabra Pública, Letras para el Debate. Escuchamos a Nicole con Singa Mulan.
Aquí no hay nadie más que tú y yo. Sé y estamos aquí. No hay nadie más que tú y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que tú y yo.
Hasta acá este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate, en Radio Universidad de Chile y en Un Chile de TV. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Camila Ríos, diseñadora, investigadora, feminista, a cargo de este precioso libro, Carmela y la Alborada, de Ediciones Fulgor, que recoge la historia, contexto de producción y, algo que vamos a hablar ahora, el trabajo tipográfico de Carmela Geria, pionera en este terreno bien masculino. El libro tiene tres momentos. Uno es la creación de una nueva tipografía basada en este último momento ya más consolidado del encabezado de la Alborada. Camila, ¿cómo se hace una tipografía? Cuéntanos todo.
Bueno, en primer lugar, aclarar que yo no soy ninguna experta en diseñar tipografías. Cuando yo ingresé al título y decidí que quería hacer una tipografía, si bien tenía como algunas nociones, pero no sabía mucho. Así que Roberto ahí, que tiene harta experiencia en esto, me fue orientando. Y bueno, el proceso que se muestra en el libro es básicamente para que cualquier persona que quiera hacer un trabajo similar pueda tomarlo de guía y seguir estos pasos un poco y que pueda finalmente hacer su tipografía. En términos más técnicos, lo que hice fue tomar los caracteres que estaban en la cabecera de la Alborada, que eran 6, 8 si no me equivoco, y los tomé como referencia y con eso fui diseñando el resto que faltaba. O sea, por ejemplo, de las mayúsculas tenía la L y la A, y tenía que diseñar todo el resto de mayúsculas, lo mismo con las minúsculas. Fue un proceso bastante largo, que también necesité referencias, o sea, visité muchos sitios, también especímenes tipográficos antiguos, para poder ver cómo funcionaban las góticas en ese entonces. Entonces es como una especie de tomar muchas referencias y dibujar muchas que funcionen, y claro, se utilizan programas de diseño especiales para poder diseñarlas, para poder exportarlas y que al final el público pueda acceder ahí.
Y sobre esto último, en el libro está todo ese proceso, están puesta una muestra, no sé, recuerdo el nombre, de todas las letras en sus distintos formatos, son muchas piezas, imagínense cuántas piezas son, un teclado en sus mayúsculas, en sus minúsculas, es un trabajo muy, muy, muy meticuloso. ¿Qué va a pasar con esta tipografía? ¿La gente va a poder acceder a ella más allá del libro? Cuéntanos un poco más de eso.
Sí. Bueno, algo que se me había olvidado mencionar es que Si bien yo hice la reconstrucción, podríamos decir, de estas letras y diseñé las que faltaban, asociada al concepto de iluminación, de ilustración que mencionaba antes, también hice dos variantes. Entonces, a estas letras góticas les agregué ventanas de luz, como podríamos llamar, como para asociarlas más a este concepto que tenía Carmela de la tipografía. Y bueno, sobre esta fuente digital, va a estar disponible el próximo año. Siempre fue pensada como una tipografía gratuita, porque mi intención es que llegue también, que es como que se devuelva. La tipografía que Carmela utilizó, la utilizó para ser utilizada en la calle, para que funcionara ahí, que fuese de propaganda quizás, y eso es básicamente, yo creo que la tipografía vuelva a estar en circulación en espacios públicos, idealmente en espacios feministas. He visto también por ahí que se utilizan las góticas en ciertas manifestaciones, el lienzo, y quiero que esa sea la salida que tenga la tipografía, por eso también va a ser gratuita. Estamos evaluando también la posibilidad de que sea con alguna especie de aporte. Pero solo en caso de querer hacerlo, porque gratuita va a estar sí o sí. Y eso ya es para el próximo año, porque también estamos preparando algunas actividades asociadas al lanzamiento de la tipografía, pero ya el próximo año les podremos contar más en detalle sobre eso.
Estaremos atentas y atentos entonces a ese lanzamiento de esta tipografía para poder bajarla e incluirla en nuestros computadores y también, como dices tú, quizá lo más importante, que vuelva a circular a las calles. Camila, respecto a la tipografía propiamente tal, contemplar la tipografía y aproximarse a ella desde la anatomía de su contenido, que es esta faena de fabricarla, de volver la carne, de dibujarla, en el libro están los bocetos. Es una forma distinta de acceder a los relatos que están detrás de un documento. ¿Qué nos puede aportar como sociedad o como comunidad específica del diseño conocer esta materialidad más profunda de una tipografía que están todos los días, están todos lados? Yo estoy en un espacio lleno de revistas, está lleno de tipos, hay muchos papeles, las mismas preguntas, que pasan un poco invisibilizados. ¿De qué nos sirve adentrarnos en lo que hay detrás de este trabajo de la tipografía?
Esa pregunta básicamente la puedo responder con la investigación que hizo Roberto. O sea, conocer sobre el origen de las tipografías fue lo que le permitió a Roberto poder hacer una genealogía y poder decir, ok, este tipo venía de Estados Unidos y este tipo venía de tal fundición que se la prestó tal y que también lo utilizaron en tal periódico y empezar a hacer un paneo. O sea, se puede hacer una reconstrucción casi que histórica y social a partir de una investigación de la forma, en este caso de la tipografía. En términos más disciplinares, yo considero que la tipografía lo es todo, básicamente. O sea, me encanta la tipografía, pero en términos de diseño, es sumamente relevante, pero claro, en este sentido más de reconstrucción, permite sus formas y claro, es como la historia del diseño, la historia de nuestra sociedad, nos permite tenerla como antecedente de hitos particulares que sucedieron en nuestra historia y eso nos permite hacer más historia.
Es como un producto cultural que refleja un determinado momento. En
Claro.
ese sentido, ¿por qué hoy día, no sé, recientemente hubo una exposición de trabajo tipográfico latinoamericano en el Centro Cultural La Moneda? Hay proyectos como Laboratorio Artífice, muchos más, que están adentrándose a rescatar este oficio hoy día. ¿Por qué crees que hay un vuelco o un énfasis en este campo?
Bueno, yo principalmente creo que este vuelco hacia lo que podríamos decir estos oficios antiguos no solo pasa con la tipografía, también pasa con otros campos. Y me parece que entramos en una especie de melancolía casi que estamos buscando volver a casi que nuestras raíces. En este sentido, Siento que quizás después de la pandemia quedamos un poco saturados de tanto computador, y volver a esto también hace que el trabajo sea mucho más valioso. O sea, ya no es simplemente apretar unas teclas y escribir una palabra. O sea, no, va a un ejercicio de composición, de elegir cuál es la mejor, de tomar el tipo móvil, acomodarlo junto con la otra, no sé, poner la tinta, hacer funcionar la máquina. Esto es casi que una especie de romanticismo que se hace en torno al oficio. Y eso a mí siento que es como una de las cosas que más está cautivando en este momento a muchas personas.
Por ejemplo, próximamente se va a lanzar un libro de Nicomedes Guzmán por Editoriales Oxímoron, que diseñó todo su cuerpo y sus hojas en tipos móviles, por ejemplo. Ahí
Sí.
hay toda una pasión por la tipografía. Camila, la diseñadora gráfica estadounidense Paula Scher dice que la tipografía es pintar con las palabras, eso es el término que ella ocupa. ¿A qué crees que se refiere? ¿En qué sentido? No sé si tú lo crees o no, puede ser entendida como un arte. ¿Es un arte la tipografía?
Yo creo que más que el oficio podríamos considerarlo un arte, pero claro, entendiendo que la gente ingresa a este oficio como con la intención de ganar dinero, porque claro, se dio también en un sector obrero. O sea, tampoco podemos decirlo como que la gente empezó a hacer tipografía por el gusto simplemente de dedicarse a eso y no recibir un pago por eso. Pero ahora sí yo siento el oficio que podría sí ser considerado un arte en términos de la dedicación que se requiere para generar cada una de estas piezas. Ahora respecto a a la cita de Paula, no sé si tengo como ahí una diferencia entre considerar el diseño arte. Pero sin duda yo creo que el oficio sí lo catalogaría como arte.
Súper. Y Camila, respecto a la enseñanza o la divulgación que hay hoy día, bueno, están estos talleres que están trabajando tipografía hoy día, pero hoy día la universidad está en el diplomado de diseño editorial y en la misma carrera, como es tu caso en pregrado, formando en el tema de tipografía. ¿Cómo es que se enseña tipografía? ¿Cuáles son las claves para entender ese aspecto formativo? Hay gente que se va más por la foto, gente que se va por otras líneas del trabajo de diseño. ¿Qué se enseña en la universidad hoy día para quienes se interesan en el campo de la tipografía?
Mira, lamentablemente yo nunca tuve un ramo de tipografía en la U. Pero sí, posteriormente fui muchas veces ayudante de Roberto en electivos de tipografía. Y creo que lo más relevante que aprendieran los alumnos era que entendieran la forma, que la forma transmitía cosas, transmitía ideas. Y eso, bueno, esa es como la base, en verdad, entender que, por ejemplo, con una gótica yo voy a transmitir una idea, quizás una idea mucho más agresiva, y que con otra tipografía, quizás más elegante, yo voy a transmitir otro mensaje. Creo que es como lo más importante de entender cuál es la base de la tipografía, más que entender o que aprenderse cuál es cada tipografía, el nombre o los procesos, creo que entender que a través de la forma podemos reflejar diferentes cosas. Creo que ahí es lo elemental del conocimiento tipográfico.
Algo que todo diseñador y diseñadora también debe saber, sin duda. Camila, ¿qué llamado le harías a las y los lectores que no saben de tu libro, que no conocen a Ediciones Fulgor, que además está encabezada por una docente de la Universidad de Chile, hablo de la profesora Jenny? ¿Qué nos dirías para entusiasmar a los lectores sobre tu proyecto Carmela y la Alborada?
Bueno, este proyecto, el factor súper relevante que tiene es que si bien Carmela y la Alborada ya han sido investigadas a través de otras disciplinas, nunca había sido investigada desde la mirada del diseño. Y ahí es donde nosotros le pusimos mucho más enfoque, porque, claro, empezamos a investigar en torno a qué imprentas había trabajado Carmela, qué se había impreso en esas imprentas, cuál fue el recorrido de los tipos móviles. Esta vinculación que tiene Carmela con la tipografía es algo que no se había publicado antes y es más bien el fuerte de este libro. Y claro, como decías, Ediciones Fulgor está encabezada por Jenny. Jenny es una excelente editora, profesora también de la Chile. Y su foco también en Ediciones Fulgor ha sido rescatar la historia del diseño, haciendo también hincapié en el patrimonio, en la tipografía. ¿Sí? Van a poder ver su catálogo que tiene este foco y también un foco importante que tiene Ediciones Fulgor y que también fue como algo determinante para que este libro saliera a la venta ahí, fue que tiene su foco en los estudiantes. Jenny busca que sus libros puedan ser comprados por estudiantes, tiene beneficios, descuentos para los estudiantes. Creo que eso es muy relevante de Ediciones Fulgor.
Super, invitamos entonces a los públicos a conocer más del catálogo de Ediciones Fulgor en edicionesfulgor.cl, también por supuesto a revisar Carmela y la Alborada, investigación tipográfica en torno a la Alborada, primer periódico obrero feminista de Chile, 1905-1907. Muchas gracias Camila por estar con nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate. Otro momento musical en Palabra Pública, vamos con Suárez y su canción Río Paraná. Muchas gracias a quienes nos ven en Uchile TV y a quienes nos escuchan cada martes en Radio Universidad de Chile. Nos vemos en un próximo capítulo.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.